La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Buenos días, Gloria. Mucho gusto estar aquí.
Igualmente, Padre. Su servidora Gloria Romero los invita a que nos escuchen hoy en este proceso de programas que hemos llevado a cabo sobre el proceso del quinto encuentro. Y hoy vamos a ver más específicamente un poquito de la historia de estos encuentros, porque es el quinto que estamos llevando a cabo en la diócesis. Y ¿nos puede platicar un poquito, Padre, de cómo va esta historia, de dónde nace esta idea, cómo viene a ser?
Sí, bueno, el primer encuentro se llevó a cabo en 1972.
Sí.
Y es cuando tuvimos el primer encuentro. Pero más que nada quisiera empezar también con platicar un poco sobre lo que es y lo que no es el quinto encuentro. No es nada más un evento, es más que nada es un proceso, es una reunión de los líderes pastorales, ¿verdad? De los que ya están en parroquias, y es no nada más los documentos sobre cómo hacer ministerio con los hispanos. Es un examinar de todo lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo en las parroquias para ayudar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a que puedan profundizar su fe, ellos y nosotros. O sea, no es nada más que nosotros damos y recibimos, sino que son ambos, ¿verdad?
Y este liderazgo es principalmente encaminado por los sacerdotes, los párrocos de las iglesias, o también hay público laico que participa en este liderazgo.
Bueno, más que nada son los laicos. Los sacerdotes están invitados a ser parte, pero los obispos quieren que este proceso empiece con los laicos, ¿verdad? Con los líderes laicos. Y como dije, si los sacerdotes gustan ser parte de los equipos a nivel parroquia, están muy bienvenidos, pero más que nada es de la gente para la gente, ¿verdad? Es reflexionar y crecer en conocimiento, en lo que estamos haciendo, en lo que no estamos haciendo, en lo que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Es un caminar de toda una comunidad que nos vemos como una comunidad peregrina, ¿verdad? Estamos siempre en marcha. Es un llamado a la iglesia, específicamente aquí en los Estados Unidos, a establecer compromisos en cuanto al cuidado pastoral de la comunidad hispana. Y como dije, el primero fue en 1972. Pero esto ya venía como venía como parte del Espíritu Santo mucho antes de 1972. En 1945, los obispos de los Estados Unidos crearon la Oficina Nacional, donde ahí empieza esta idea de sí, pasar por este proceso.
Dice, en 1945 es la gestación del nacimiento oficial nacional de los primeros esfuerzos, que pasa a 1972, la infancia del primer encuentro, reconocimiento.
Sí, o sea, en el 45, como que los obispos en los Estados Unidos, por primera vez, quizás como cuerpo, como grupo, se empezaron a dar cuenta de que había hispanos en la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Como grupo, o sea, no podemos hablar de diócesis individuales, sino que como cuerpo nacional, ¿verdad? Del 45 y luego el 72, el primer encuentro, y luego ya el segundo encuentro fue en 1977, y luego en 1985, el tercer encuentro, que era enfocado en la juventud, y este compromiso al ministerio, a los jóvenes. Y pues ahí vamos.
Pues sí, porque sin los jóvenes, o sea, ¿cuál crecimiento puede tener la iglesia, verdad?
Los jóvenes son el futuro y son el presente. O sea, porque yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba el Papa, que ahora es santo, Juan Pablo II, que se hablaba mucho de que los jóvenes eran el futuro. Y sí, es cierto, pero ahora reconocemos y reconoce la iglesia que no nada más son el futuro, sino que son el presente.
Claro. Sí,
porque tienen una energía, una energía impresionante. Tienen cómo llegar a los otros jóvenes, cómo impactar las vidas de los jóvenes en las escuelas. Entonces, por eso, como que nuestro entendimiento como iglesia ha crecido. O sea, ya nada más, no lo vemos nada más como el futuro, sino como el presente.
Bueno, mucha gente dice, y yo creo que esto es parte del encuentro, mucha gente dice que la Iglesia Católica tiene demasiadas reglas y demasiadas formas que tenemos que seguir. Entonces, a mucha gente eso la detiene para entrar a la iglesia, ¿no? Y yo creo que el encuentro precisamente acepta todo, ¿no? O sea, es una renovación en gran parte para que haya, como usted dijo, un proceso de entendimiento de la iglesia, no nada más por qué son las reglas, ¿verdad? O por qué se hace una cierta disciplina encaminada a conocer a Cristo, ¿verdad?
Sí, así es. O sea, las reglas son importantes, y creo que como especialmente en los Estados Unidos somos muy, voy a usar la palabra por no saber otra, pero como muy devotos a organizados, ¿verdad? Mucha organización, y pues es la iglesia en los Estados Unidos, por bueno o malo que sea, es quien somos, pero sí es un, este proceso nos ayuda a tener ese encuentro con el Dios vivo, que es muy importante, porque luego ya las reglas como que están, pero más importante es el amor que le tenemos a Cristo y a su iglesia, ¿verdad? Y es lo que Cristo buscaba. O sea, Él no vino a deshacerse de las reglas que quizás los judíos tenían, sino a llamarnos a profundizar nuestra fe, a enamorarnos de Él, y luego entonces cuando amamos a alguien, ya hacemos lo que nos pida porque hay amor, no porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Y creo que estos encuentros en cada etapa nos han ayudado a quizás a crecer en ese entendimiento y a enamorarnos más y más con Cristo y con su iglesia. Pero el primer quinto encuentro, perdón, el primer encuentro que se llevó a cabo en 1972 fue en Trinity College en Washington, D.C., y hubo más de 250 participantes. La mayoría de los participantes eran hombres, el 72%. Había 8 obispos presentes, 130
sacerdotes,
54 religiosas y 2 religiosos. Laicos había 15 mujeres y 42 hombres. Y eso pues creo que vamos a ver cómo cambió. Porque ahora, como dije, los obispos quieren que el quinto encuentro esté o que nazca de
la juventud.
Pues de la juventud, pero de los laicos, ¿verdad? Entonces, donde el primero hubo 130 sacerdotes y nada más 15, o sea, hubo más sacerdotes que laicos, ¿verdad?
Sí.
Creo que ahora la iglesia en los Estados Unidos quiere que sea más laicos, sin olvidarnos de la importancia del liderazgo de los obispos. Fue un comité nacional episcopal para la comunidad hispana, del secretariado de la Oficina Nacional de los Obispos. Dice que la atención fue en los temas que afectan a los hispanos a nivel nacional, regional y diocesano, comunidades eclesiales de base, el ministerio del apostolado laical, la liturgia, la educación religiosa y la catequesis en las escuelas católicas y los retos sociales económicos de la época de 1972. Y esos temas siguen siendo importantes.
Siguen siendo como la base del proceso de los encuentros, que dice en inicio, ¿verdad? Ha sido animado por una espiritualidad de discípulos misioneros que han sabido salir con alegría al encuentro de las personas y acompañarlas en su vida cotidiana y de fe.
Así es.
¿Verdad? O sea, pues me pongo a pensar, son por ejemplo todas aquellas personas que en las parroquias se unen para invitar a otras personas, por ejemplo, a algunos enfermos que no pueden asistir porque no manejan, y los recogen y los llevan a la misa el domingo, o diferentes eventos que tiene la iglesia, sí, de la comunidad, ¿verdad?
Y también pues hubo esos resultados, y luego ya seguimos en el segundo encuentro nacional en 1977, y algunos de los resultados de este segundo encuentro fue el establecimiento de oficinas diocesanas para el ministerio hispano. Eso fue como resultado de ese segundo encuentro. Dice, comisión de la región 11 para hispanoparlantes, división de asuntos hispanos entre la Conferencia Católica de California, presencia de consultores para la catequesis, el ministerio para los migrantes y el ministerio para la juventud a nivel diocesano. Y esos fueron algunos resultados de ese segundo encuentro. Y luego pues ya podemos hablar después del tercer encuentro nacional que se llevó a cabo.
Padre, hay una pregunta muy importante. ¿Todos estos encuentros están dirigidos nada más a la comunidad hispana?
Estos, sí, o sea, cómo la iglesia responde y cómo a los hispanos y cómo los hispanos pueden, a través de los esfuerzos de la iglesia, responder a esa misma.
Incorporarse dentro de la iglesia, sí, en Estados Unidos. Y la lengua que se practica aquí es el español, el castellano. En estos encuentros de...
Bueno, en el quinto encuentro, todo está en inglés y en español. O sea, si encuentras
algo... Es bilingüe.
Es bilingüe. Si encuentras algo en inglés, va a estar en español. Y luego ya cada parroquia decide si va a ser en inglés o en español. Como a nivel diocesano, como hay muchos que ya forman parte de las oficinas en la Cancillería que quizás no son bilingües, ¿verdad? Que nada más hablen inglés, decidimos como cuerpo hacer las presentaciones en inglés, pero también ofrecer todo en español para los que quizás no
dominan el inglés.
No dominan, aunque sí entienden, pero prefieren el español. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque ya no estamos a nivel parroquia, es nivel diocesano. Se ve como que los líderes están a otro nivel, ¿verdad? Ya si estuviéramos a nivel parroquia, tenemos que ofrecerle a la gente a su idioma donde ellos están. Pero se entiende que ya uno que esperamos estemos más maduros en nuestra fe, ¿verdad?
Sí.
Que sabemos que si vamos a ayudar a que este ministerio a los hispanos crezca y que todos los católicos en los Estados Unidos saquen fruto de este proceso, también tenemos que hablar el inglés, ¿verdad? Porque esa es la realidad de la iglesia. Es lo mismo que pasa en las casas con los padres que quizás llegan y no aprenden inglés y sus hijos sí, y ya no hay comunicación. Lo que estamos tratando de hacer a nivel diocesano en este equipo es utilizar ambos idiomas para facilitar una mejor comunicación, ¿verdad? Y sí, creo que así vamos a crecer más, porque luego ya nuestros hermanos que quizás no hablen o entiendan español van a empezar a ver que esta gente que quizás llegó y no habla inglés, que no son tan distintos, que tienen los mismos anhelos, buscan lo mismo en la vida y en la iglesia, ¿verdad? Y eso lo vimos en el primer entrenamiento, donde, bueno, para mí fue muy, muy bonito ver que, porque los puse como a las gentes, como no a todos los que hablaban inglés estaban juntos. Habían unos que hablaban inglés y otros que no hablaban, y ahí se fueron entendiendo. Con lo poco de español que sabía uno, el poco inglés, y fueron como comunicándose y fueron viendo que eran casi iguales, ¿verdad? Lo que todos buscamos en la iglesia, y que es Cristo. Y para mí fue muy bonito ver eso. Y eso es lo que yo pienso, que es lo que el Espíritu quiere, el Espíritu Santo y los obispos quieren para toda la iglesia en los Estados Unidos, ¿verdad? Que nos comuniquemos mejor y nos vayamos entendiendo un poco más.
Claro, porque la iglesia esencialmente, como lo dice la palabra católicos, es universal, ¿no?
Es universal, ya. Yeah. Y pues todos tenemos que dar y recibir y pues tratar y buscar y ir creciendo juntos. Y por eso dije antes que no es que nosotros estamos haciendo o dando nada más como iglesia, pero también estamos recibiendo. A mí muchas veces me ha pasado que cuando estoy en mi ministerio, porque todos llevamos problemas y situaciones, muchas veces al yo estar en mi ministerio, la gente me está dando sin darse cuenta. Y creo que así es como Cristo lo desea.
Claro, y muchas veces yo creo que el problema de una persona le resuelve a uno el problema que uno trae, ¿no? y uno puede ayudarle a la otra persona a resolver sus situaciones y sus conflictos, ¿no?
Sí, porque vemos la vida de Cristo. Cristo que no tenía que encarnarse, no tenía que hacerse humano, pero lo hizo porque nos amaba. Esa es la definición del amor, darse por el bien del otro. Entonces, de cierta manera, Cristo era Cristo precisamente porque vino a salvarnos. O sea, se hizo como se personificó más al entregarse. Y así es en todas las vocaciones, en el matrimonio. Un hombre o una mujer es más cuando se entrega a su esposo o a su esposa, a sus hijos, cuando se sacrifica por el bien del otro. Así en el sacerdocio, igual como laicos, si te entregas a tu parroquia, la parroquia crece y tú recibes más, ¿verdad? Porque no vamos como, no vamos nada más a recibir, sino que vamos a dar. O sea, a dar y recibir. Tiene que ser
recíproco.
Así es. Y así tenemos que ver nuestro ministerio. O sea, yo no soy más santo simplemente porque soy sacerdote. O tú no eres más santo simplemente porque eres laico. O no estás más cerca a Dios simplemente porque eres sacerdote o laico. Sino que todos juntos, como hecho por la definición de iglesia, resulta que yo soy el líder espiritual, pero todos nos necesitamos. Yo voy al frente, pero te necesito que me cuides allá atrás. O sea, como vamos caminando y nos necesitamos. Yo veo a dónde queremos ir y ustedes vienen ayudando. No es nada más de que el sacerdote va y nosotros seguimos. No, todos juntos. Nada más que yo soy el líder espiritual. Y así, no sé, así es como yo veo mi ministerio. Y creo que de cierta manera ese es el espíritu de este proceso del encuentro.
Y me estaba dándonos los resultados de los diferentes encuentros. Y decía que el segundo encuentro tiene... La ganancia que se obtuvo fue la presencia de consultores para la catequesis, el ministerio para los migrantes y el ministerio para la juventud a un nivel diocesano. O sea, de lo nacional pasó a lo local.
Sí, a lo local y luego pues a las parroquias. Y creo que seguimos creciendo en resultados. Cada proceso nos va dando más. Y pues a ver qué nos va a dar este quinto encuentro.
Pues sí, pero yo creo que podemos fortalecer los logros de los encuentros anteriores, ¿verdad? Porque ya nos enseñaron un caminito, ¿no?
Así es.
¿Y cómo van los objetivos del quinto encuentro?
Bueno, padre.
Los objetivos del quinto encuentro.
Es ese llamado a la nueva evangelización, ¿verdad?
Ajá.
También nos ayuda de que el Papa Francisco, creo que nos trae un espíritu distinto, un llamado como más, ¿qué diría yo? Más abierto a la otra persona. Y yo hablo nada más del Papa Francisco.
Pues yo escuché que el Papa Francisco quiere hacer algo muy particular, una fiesta grande para darle mucha fuerza al Espíritu Santo en junio. Hacernos muy vivo el Pentecostés. Y yo creo que este quinto encuentro puede encontrar una vitalidad grande en ese encuentro verdadero con el Espíritu Santo, porque se da también el aniversario, creo que número 50, ya no estoy segura qué número, pero creo que son 50 años de que un grupo aquí en los Estados Unidos empezó a invocar al Espíritu Santo y a reunirse como en el primer Pentecostés, en donde se les entregó los dones, ¿no?, a los apóstoles. Entonces, cuando se habla de esto, de estos misioneros, o sea, es como decir, somos apóstoles buscando, ¿verdad?, los dones de Dios, los dones de la lengua, los dones de la curación, todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Toda esa, pues, será mal utilizar la palabra magia, pero cuando uno piensa en que son verdaderos milagros los que ocurren, ¿verdad? Las transformaciones. Y yo creo que muchas veces es que ni siquiera lo vemos en esos milagros, esas transformaciones de nosotros, ¿verdad?
Sí, o sea, pero tenemos que participar. Tenemos que participar con el Espíritu. La Iglesia siempre ha enseñado eso. Es nuestra participación con las gracias del Espíritu Santo.
Y ya se nos termina el tiempo, Padre.
Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos siga guiando nuestras vidas, y especialmente en este proceso y este llamado que nos hacen los obispos, para que todos los laicos, todas las parroquias se unan. Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con el fuego de tu palabra. Y prepáranos a reconocerte en la Eucaristía. Envíanos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado, por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Amén.
Amén. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.